2015, the DEA's National Drug Threat Assessment Summary reported that
Subcomisión del Senado analiza epidemia de heroína en Estados Unidos.
Well, thank you very much, everybody. The folks behind
el probable aspirante presidencial republicano Donald Trump logra alcanzar cifra de delegados para convertirse en abanderado de su partido.
Este es un reporte que no se le
ha. Y el embajador de Venezuela en la OEA critica al secretario general del organismo.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Carl Starling en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En una subcomisión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos se realizó una audiencia sobre los carteles del narcotráfico, la epidemia de heroína en Estados Unidos y las formas de combatir la violencia de las drogas y la crisis de salud pública. El senador Marco Rubio expresó que los carteles de las drogas operan en naciones del hemisferio occidental y que lo hacen empleando avanzados sistemas de distribución para transportar narcóticos hacia todo el territorio estadounidense. En 2015, el resumen de la evaluación de la amenaza nacional de drogas de la DEA reportó que México y China, en este caso, han sido citados como fuentes primarias. Algunos análogos del fentanilo se fabrican en China. Estos suministros son con frecuencia traídos a Estados Unidos a través de la frontera suroeste y distribuidos por medio de servicios de correo. Organizaciones criminales internacionales también usan Florida como punto de llegada para la heroína que viene de Sudamérica. En la audiencia también participó Daniel Foote, secretario adjunto de Estado en la Oficina Internacional de Asuntos de Narcotráfico, quien dijo que Estados Unidos y México desarrollaron en 2007 la Iniciativa Mérida para concentrarse en el combate de la producción y tráfico de drogas ilícitas en las fronteras y que en la actualidad los gobiernos de los presidentes Obama y Peña Nieto siguen comprometidos con los objetivos estratégicos de dicho programa. Nuestra asociación con la Iniciativa Mérida, que reúne considerables inversiones y capacidades de ambos países, continúa contribuyendo al fortalecimiento de la lucha contra el tráfico de narcóticos, la delincuencia organizada y la violencia. Juntos estamos respondiendo agresivamente a esta amenaza, apresando a los líderes de las organizaciones del narcotráfico, incautando sus drogas y su dinero y desmantelando sus organizaciones. Sin embargo, el senador Bob Menéndez expresó que después de haber invertido 1.500 millones de dólares y miles de millones más entre los organismos de Estados Unidos y México, lo que tenemos ahora es una epidemia de opioides. Sí, después de gastar miles de millones de dólares, lo que se ve es un incremento y no una tendencia en la otra dirección. Entonces, hay algo que no está funcionando. De manera que, si yo le dijera que no está funcionando, ¿qué necesitamos cambiar? ¿Cuál sería su respuesta? El secretario adjunto de Estado, Daniel Foote, respondió que esa es una responsabilidad compartida entre los países y que las capacidades de México son mucho mayores ahora de lo que eran cuando se implementó la Iniciativa de Mérida, y que ha habido más arrestos y decomisos de drogas a lo largo de la frontera sur debido a la cooperación mexicana, pero que falta hacer mucho más en el lado estadounidense, especialmente en lo referente a la reducción de la demanda de narcóticos y el tratamiento de los problemas de salud de las personas adictas. Los líderes mundiales que están inquietos por el casi seguro candidato presidencial republicano Donald Trump tienen buenas razones para sentirse así, dijo el presidente Obama este jueves. El mandatario acusó a Trump de ignorancia sobre cuestiones internacionales. El probable candidato republicano aprovechó declaraciones de este jueves para responder al presidente Obama. Eso es bueno. Me encanta esa palabra. Él usó una mala palabra porque él no sabe nada de negocios. Cuando uno inquieta a alguien es bueno porque, como ustedes saben, muchos países en nuestro mundo, nuestro hermoso mundo, han estado abusando y aprovechándose de nosotros, de manera que si ellos están inquietos de una manera amigable, nosotros vamos a romper relaciones con esas naciones, pero si ellas están inquietas de una manera amigable, eso es bueno. El candidato republicano alcanzó, por otro lado, los 1.237 delegados, con lo cual se convierte virtualmente en el aspirante presidencial republicano. Donald Trump se refirió al hecho en la ciudad de Bismarck, Dakota del Norte. Muchas gracias a todos. Esta gente que me acompaña de Dakota del Norte nos ayudó a llegar a la cima, de manera que con eso ellos hacen una gran demostración de apoyo y lo reconozco. No lo vamos a olvidar. Muchas gracias. Volviendo al presidente Obama, el jefe de Estado expresó su opinión sobre la contienda demócrata para sucederle y restó importancia a las preocupaciones sobre que la larga lucha entre Hillary Clinton y Bernie Sanders en las primarias esté debilitando al partido e informó que los crecientes ataques entre ambos son inevitables porque las campañas se tornan intensas. Fuertes críticas contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro, formuló el embajador de Venezuela ante ese organismo, Bernardo Álvarez, aquí en Washington.
El embajador de Venezuela ante la OEA, Bernardo Álvarez, descalificó el informe que el secretario general del organismo, Luis Almagro, presentará la próxima semana sobre la situación en Venezuela y la posibilidad de invocar la Carta Democrática Interamericana.
Este es un reporte que no se le ha pedido. Los informes de la OEA, de acuerdo con la carta, son el resultado de la instrucción del Consejo Permanente. Así que estas son sus propias ideas. Este no es un informe oficial.
Según Almagro, el reporte responde a los pedidos de la Asamblea Nacional Venezolana para intervenir urgentemente en la situación del país. Pero Álvarez, quien hizo una aparición poco común en el Centro de Estudios Diálogo Interamericano en Washington, indicó que con su carta al presidente Nicolás Maduro, Almagro cerró las puertas al diálogo.
Si lo que quiere es promover el diálogo, si ese es el objetivo del señor Almagro, perdió la oportunidad, porque él tenía un papel como diplomático y tomó el caso de Venezuela como un caso personal. Y el clímax de eso fue lo que le dijo al presidente Maduro: pase lo que pase, un jefe de Estado es un jefe de Estado.
Aunque el funcionario reconoció que la situación en su país es compleja, insistió en que no hay motivo para decretar una crisis humanitaria.
Reconocemos que hay sufrimiento, hay problemas, y estamos haciendo lo que podemos, pero no pensamos que la manera de hacer frente a ello es a través del concepto de crisis humanitaria, porque creemos que está vinculado a una campaña que busca la intervención política en Venezuela.
A principios de este año, el Parlamento venezolano declaró una crisis humanitaria ante la escasez de medicamentos y alimentos, exhortando acciones concretas por parte del gobierno de Maduro. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Dos aviones militares se estrellaron cerca de las islas Outer Banks en Carolina del Norte cuando se encontraban en una misión de entrenamiento, informó el vocero del Pentágono, Peter Cook. Las tripulaciones fueron recuperadas sin problemas y fueron trasladadas a instalaciones médicas para su evaluación. Se me ha informado que los cuatro miembros estaban alerta y conversando cuando fueron rescatados. Tuvimos tres helicópteros del servicio de guardacostas, más un avión C-130 y la unidad naval Mesa Verde. Todos participaron en el rescate. El área del accidente es utilizada para realizar entrenamientos militares por parte de la Naval Air Station Oceana. Las causas del incidente aún están en investigación, por lo que las autoridades se encuentran buscando los restos de los aviones en las inmediaciones de la costa de Carolina del Norte. Tras el suceso, la Armada detalló que las aeronaves siniestradas pertenecían al Escuadrón 211 de la Estación Naval de Virginia Beach. Paraguay solicitó este jueves una reunión urgente de los cancilleres de los países que integran el Mercosur para analizar la situación en Venezuela. El pedido, por instrucción recibida del presidente Horacio Cartes, lo presenté ante la presidencia pro tempore de Mercosur, ejercida actualmente por Uruguay, explicó el canciller Eladio Loizaga en conferencia de prensa. En Colombia, el gobierno le solicitó al Comité Internacional de la Cruz Roja que se involucre en el regreso de tres periodistas que llevan varios días desaparecidos en una peligrosa región del noreste del país. Sin embargo, el organismo indicó que no tiene ninguna información que permita concluir que los comunicadores hayan sido secuestrados. En Guatemala, los exdiputados Luis Rabé Tejada y Edgar Cristiani, junto con el exdirector Luis Mijangos, fueron acusados de peculado y abuso de autoridad por participar en contrataciones de personal de forma anómala cuando estaban en sus cargos en el Congreso de la República, un caso conocido como Plazas Fantasmas. Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil, confirmó las detenciones por órdenes de aprehensión emitidas por un juez a pedido de la Fiscalía. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani-Chovinger en la producción general Carl Starling en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Para el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Solamente escuche en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Some call him Apocalypse.
X-Men, Apocalipsis, es una película de acción y aventura de 2016 perteneciente a la saga fílmica de los Mutantes X.
Together we will cleanse the earth.
Apocalipsis, el primero y más poderoso de los mutantes del universo de los mutantes de Marvel, ha logrado amasar poderes de muchos otros mutantes, convirtiéndose en invencible e inmortal.
The world needs the X-Men.
Pero cuando despierta después de miles de años, está desilusionado con el mundo que encuentra y recluta a un equipo de poderosos mutantes, incluyendo a un descorazonado Magneto, para acabar con la raza humana.
I'm not afraid of him.
La cinta fue estrenada hace una semana fuera de Estados Unidos, convirtiéndose en un éxito de recaudación en otros países. Con su estreno este fin de semana en suelo estadounidense, los críticos aseguran otro récord en el séptimo arte. La película, que muchos califican como la última de la serie, está dirigida por Brian Singer.
Been gone too long, Alice.
Alicia en el País de las Maravillas ha tenido muchas historias paralelas, pero ahora llega Alicia a través del espejo.
Hello, Alice.
Esta segunda parte, también con Johnny Depp, está basada en el libro de Lewis Carroll A través del espejo y lo que Alicia encontró allí.
Please, sir, the Hatter is in danger.
En esta saga, Johnny Depp regresa como Mad Hatter, el sombrerero loco, acompañado de figuras como el comediante Sacha Baron Cohen como Tiempo, el villano de la historia.
Wait. Oh, Alice, you always were an irksome, slurvish, interrupting thing.
La trama comienza cuando Alicia despierta en el País de las Maravillas y debe viajar a través de este mundo mágico para cambiar el pasado, rescatar a Sombrerero y detener al malvado Tiempo antes de que se cumpla el plazo marcado por el reloj y el País de las Maravillas se convierta en un mundo estéril y sin vida.
Sorry.
Cybernemic Arab Idol.
El nominado director Hani Abu Assad llega con El Ídolo.
Oh, 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 oh.
La cinta biográfica cuenta la historia del popular cantante palestino Mohammed Asaf, quien sigue su vida desde su niñez en Gaza hasta su etapa adulta, incluyendo su triunfo en el concurso de talentos Arab Idol en 2013. La cinta muestra los problemas que tiene que enfrentar Mohammed para entrar en el concurso, como la oposición de antiguos amigos que ahora son soldados, o un complicado viaje para presentarse a la selección de los participantes. Desde los estudios de La Voz de América, en Washington, les informó Alejandro Escalona. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, Yoconda Tapia conversa con el doctor José Antonio Cisneros en torno a el Zika.
El Zika es una enfermedad infecciosa producida por un virus muy similar al virus del dengue y que produce una infección que se transmite a través de un vector, y así llamamos a la gente que transmite una enfermedad de un paciente a otro. En este caso es un mosquito bien conocido en ciertas áreas del planeta porque es el mismo que transmite el paludismo y el dengue. Este mosquito pica a una persona enferma, lleva el virus a una persona sana, la inocula cuando la pica y se produce esta enfermedad.
Su característica pareciera ser más alarmante por el hecho de que afecta a mujeres embarazadas.
Así es, no se conoce muy bien esto. Esta virosis, como así llamamos estas infecciones por virus, producen un grado de malestar general, fiebre, decaimiento. En este caso del Zika se produce una conjuntivitis y también irritación en la piel, una suerte de urticaria rojiza. En la mayoría de las personas la infección no produce mayores síntomas y en otros produce un quebranto temporal. Es mucho más peligroso, por supuesto, como todo este tipo de virosis, en aquellos pacientes más ancianos o en niños muy débiles que no tienen un sistema inmunológico que pueda rápidamente neutralizar la proliferación del virus entre las células. Lo que pasó fue que el año pasado hubo un brote enorme de niños nacidos en Brasil con microcefalia, es decir, con una cabeza pequeña al nacer, poco desarrollo del cerebro, y muchos de ellos murieron. Esto llamó la atención de los epidemiólogos porque eso no es normal, que en tan poco tiempo haya casi más de 2.000 casos similares. Cuando se pusieron a estudiar las células cerebrales de estos niños nacidos, encontraron la presencia del virus y fue por primera vez que se reportó desde el punto de vista epidemiológico que el virus, cuando infecta a una mujer embarazada en estas primeras 20 semanas de gestación, el niño pues puede evolucionar con un daño irreversible del cerebro que produzca este cuadro de microcefalia al nacer.
Doctor, ¿hay alguna especie de prevención de este tema, sobre todo cuando hablamos de Estados Unidos, donde las condiciones sanitarias son muy diferentes a lo que sucede en algunos países latinoamericanos? Pero, ¿qué se puede hacer para prevenir?
Sí, bueno, en estos casos, fíjate, no hay cura y no hay vacuna, como también ocurre con las otras enfermedades, ¿no? Se está buscando vacunas contra el dengue y ya en algunos casos se está haciendo algunas pruebas, pero no hay, digamos, una cura. Lo que sí hay es prevención, y la prevención en la mayoría de los países donde se ha erradicado este tipo de enfermedades por virus es a través del control del vector, es decir, tratando de eliminar las fuentes donde se reproduce este zancudo. Eliminando el zancudo, aunque no se elimina el virus, se evita la proliferación de casos, es decir, el paciente se infecta, él mismo termina neutralizando el virus con su sistema inmunológico, pero no pasa a otro paciente. Norteamérica no solamente tiene mejores condiciones sanitarias, sino tiene un clima donde no es favorable la reproducción de este tipo de mosquitos, por lo menos no en todos los Estados Unidos. Por supuesto, los estados del sur en verano, con grandes pozos de agua estancada, etcétera, son más factibles de tener esto. Los países donde esto se ha controlado se hace a través del uso de insecticidas que matan las larvas y matan el zancudo en los sitios donde este se reproduce.
Declaraciones del doctor José Antonio Cisneros.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina.
Pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazar. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias. Música country con Luis Alberto Pacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Desde Washington en Ciencia y Tecnología, un grupo de neurocientíficos completó el desarrollo de un holograma que en un futuro cercano permitiría a los médicos ver una imagen tridimensional del cerebro de su paciente.
Tomar un paseo dentro de su propio cerebro puede parecer ciencia ficción, pero el holograma nos lleva un paso más cerca de acuerdo a los investigadores que lo crearon. El equipo de desarrolladores de 3D, Holoxica, afirma que este es el primer holograma digital 3D de las fibraconexiones del cerebro. Holoxica asegura que el uso de hologramas tendrá un impacto profundo en la ciencia médica, permitiendo a los clínicos identificar, diagnosticar y tratar una amplia gama de condiciones neurológicas. El neurocirujano y especialista en el mal de Alzheimer, Dr. Basil Rida, está interesado en el futuro potencial de esta tecnología.
Si usted tiene degeneración o áreas de inflamación o un derrame cerebral, puede visualizar anatómicamente las vías y áreas circundantes impactadas. Vemos las vías y redes que atraviesan esa lesión. Es de suma importancia.
Holoxica dice que el holograma del cerebro saludable fue creado por medio de tractografía de fibra, una técnica avanzada para trazar vías de fibras de nervios con imágenes con tensor de difusión que miden el movimiento de moléculas de agua en la materia blanca del cerebro. En el futuro, Holoxica planifica llevar las imágenes 3D al próximo nivel, utilizando el despliegue de video holográfico, el cual se está diseñando para máquinas de imágenes médicas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una compañía de programas de navegación tiene la esperanza de mejorar la experiencia de miles de turistas alrededor del mundo.
La experiencia actual en materia de turismo es la misma: mapa, audios, traductores y largas caminatas de un punto a otro. Pero ahora la experiencia podría ser otra. En una exposición tecnológica en Tokio se da a conocer lo más reciente en el futuro del turismo. Según el ingeniero Yasuhiro Osato, los días de depender de un teléfono para información turística puede estar llegando a su fin.
Por las últimas décadas, la principal forma de mostrar información turística ha sido con los celulares inteligentes. Sin embargo, en el futuro no habrá ese límite, porque la utilización de anteojos que nos brinda información es un aspecto revolucionario.
La compañía de programas de navegación Zenrin Datacom espera poder asociarse a una empresa de anteojos para redefinir la experiencia turística. Conectado inalámbricamente a un celular, el prototipo coloca direcciones e información adicional en el despliegue y mientras el turista mueve su cabeza, el despliegue se orienta ofreciendo lugares y datos de los mismos. Para Shui Liu, la experiencia puede ser única.
Creo que es un buen servicio. Es fácil proveer asistencia a gente de varios países y que ellos entiendan.
La compañía espera comercializar el servicio a tiempo para las Olimpiadas de 2020 en Tokio. Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, sorprendentes detalles de la investigación que desarrolló el grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre el caso de los estudiantes desaparecidos en México se conocieron en Washington.
Un ataque masivo a normalistas mexicanos fue lo que ocurrió en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, según el grupo interdisciplinario de expertos independientes GIEI.
No son solo 43 desaparecidos, son 180 víctimas de diferentes violaciones de derechos humanos. Hay 6 personas asesinadas, hay al menos un caso evidente de torturas, hay casos de ataques a la integridad física y psicológica, persecución, etcétera, de otros muchos normalistas.
Sobre el posible motivo de las conductas criminales contra los jóvenes, el experto Carlos Martín Beristain explicó.
No hay datos que muestren que esos jóvenes estuvieran infiltrados por los rojos, ¿no? A pesar de lo que se dijo públicamente, y sí hay evidencia de la colusión de las autoridades con el narcotráfico.
El equipo investigador desveló además discrepancias en el peritaje de los restos óseos de una víctima que, según la versión oficial, se hallaron el 29 de octubre.
Esas dos bolsas estaban en otro escenario el día anterior, el día 28 de octubre, y ahí se ve la fotografía de la etiqueta hecha por la propia PGR. Una de las mamás vino y nos enseñó este teléfono y le hicimos esta foto, ¿no? Y esa foto dice, mamá, no sé si se lee desde allá, me puede poner, mamá, perdón, me puede poner una recarga, me urge, ¿no? Jorge Aníbal de la Cruz, uno de los normalistas, a la 1:16. Supuestamente la versión de los hechos señalaba que los normalistas habrían sido asesinados y quemados a partir de las 12 de la noche en el basurero de Cocula, un sitio que no tiene cobertura telefónica.
La investigadora Ángela Buitrago concluyó advirtiendo.
La impunidad es parte de la alimentación de la dinámica de violencia. Y sobre esos elementos es necesario que se juzgue, se investigue y se sancione a los responsables.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Por otro lado, aunque el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán aún puede interponer recursos para evitar su extradición hacia Estados Unidos, su traslado a la Corte de Nueva York que lo solicita es cuestión de semanas.
El traslado de El Chapo Guzmán desde su reclusión en Cedefeso 9, al norte de México, hacia Estados Unidos es inminente. Los lapsos procesales permiten a las autoridades estimar que resta aproximadamente un mes para que el capo mexicano enfrente la justicia en el Distrito Este de Nueva York. Así lo asegura el ex inspector general de la DEA, Félix Jiménez, en entrevista con La Voz de América.
El último amparo judicial que él radicó fue el viernes pasado. Y básicamente le quedarían 30 días más y ya si ese amparo no progresa, ya entonces ya tendría que traerlo a Estados Unidos.
Sin embargo, hay quienes aseguran que el camino no está tan claro aún. Según el profesor de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami, Bruce Bagley, las maniobras de la defensa del narcotraficante en el marco del sistema judicial mexicano podrían complicar el trámite.
Los abogados del Chapo dicen que van a intentar enredarlo y esto podría demorarse en el sistema judicial mexicano hasta 3 años.
De acuerdo a internacionalistas, así como a expertos en materia de seguridad, la decisión de extraditar al Chapo Guzmán fue la más acertada, pues el gobierno de México, además de un dolor de cabeza, se estaría ahorrando un gasto millonario. El antecedente de múltiples escapes de la cárcel obligan a las autoridades a sostener un sistema de medidas extremas para evitar una nueva evasión. Y Bagley considera que esta responsabilidad se le escapó de las manos a la nación mexicana.
Y finalmente están enviando un prisionero que va a costar a los Estados Unidos, ¿no? Y no a México, millones para mantenerlo en la cárcel 30 o 40 años.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En otras noticias, en Santiago de Chile, efectivos antimotines reprimieron violentamente con chorros de agua y gases lacrimógenos lanzados en las inmediaciones de un hospital a decenas de estudiantes que intentaron marchar sin permiso este jueves por la principal arteria capitalina en demanda de reformas al sistema educacional. Las manifestaciones estudiantiles recrudecieron esta semana en Chile. El lunes vulneraron la seguridad del Palacio de Gobierno para protestar en uno de sus patios y en la víspera se infiltraron al Ministerio de Educación para colgar un gigantesco lienzo con sus demandas. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margo Leilani Chovinger. En la producción general, nuestro amigo Carl Starling en la sala de ingenieros. Y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.